Ayer le dedicamos el arranque entero casi al efecto Temu y la explosión que esta plataforma para comprar productos a precio muy barato de China, online, sin pagar impuestos, como lo permite la franquicia actual, había generado discusiones y efectos de todo tipo, ¿no? Discusiones políticas, discusiones desde el punto de vista comercial, empresarial, y también discusiones legislativas, porque apareció un proyecto de ley que justamente propone modificar el monto a gastar por cada una de las franquicias que los uruguayos pueden utilizar en el correr del año, ¿no? Sin pagar impuestos, pasar de $200 por uso de franquicia a $500. Ese proyecto, que tiene la firma de tres diputados, que son Juan Martín Jorge, Carlos Rydström y Maximiliano Campo, del ala de Pedro Bordar y Partido Colorado, básicamente propone esa modificación y después trae una exposición de motivos. La voz cantante del proyecto es Juan Martín Jorge, a quien vamos a darle las buenas tardes en este momento. ¿Qué tal?
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, antes de arrancar un poco el periplo político de Juan Martín Jorge, alguien que está debutando en la Cámara de Diputados.
Así es.
Después de militar políticamente durante mucho tiempo, arrancando con Jorge Valle.
Exactamente, exactamente.
Ahí está. Y llegamos acá de la mano de Pedro Bordarri.
Y de Gabriel Gurméndez.
Y de Gabriel Gurméndez, después viene Pedro y finalmente terminan ¿dónde están?
En la historia de las carambolas políticas terminamos acá.
Ahí está. Bueno, antes de meternos con el nudo del asunto, que es este proyecto, apareció una suerte de discusión sobre la génesis del mismo. ¿Este es un proyecto de Juan Martín Jorge, es un proyecto de Pedro Bordarri, que tenían esto en agenda desde el momento en que presentó las ideas de regulación del comercio en septiembre o incluso más atrás?
Este es un proyecto totalmente mío, uh-huh, que surge de la necesidad o del usuario que soy de este canal. Yo terminé de diputado por las casualidades y las carambolas de la, uh-huh, realidad política. Y siempre dije, si yo llego al Parlamento voy a presentar un sinfín de proyectos de ley de cosas que padezco en lo privado. Este era uno de ellos. Yo soy un gran usuario de este canal. En lo personal me dedico a lo que es restauración de autos clásicos, uh-huh, y me pasaba todo el tiempo que piezas que no hay en Uruguay las encuentro en el mercado internacional, nuevas o usadas, que acá en Uruguay no se encuentran. Entonces me encontraba con el desafío a veces de que esas piezas valían $201, $202. Empecé a hablar con muchos talleristas y me decían, tenemos autos trancados en los talleres porque no hay piezas, qué fácil sería si pudiéramos traerlo, tenemos la limitación esta, a veces es difícil. Bueno, como usuario de eso, y de esa es la anécdota de por cuál se me ocurre esto, es que vi que esto había que ampliarse. Y la verdad que se me ocurrió hace muchos, te diré que hace muchos años, uh-huh, porque esto de llegar a la diputación se dio en octubre del año pasado. Antes hubiera
sido
imposible.
¿Pero tú estabas en septiembre, ya estabas con Pedro o no?
No, Pedro volvió a la política septiembre.
Claro,
pues, él volvió sorpresivamente.
Pedro en septiembre presenta exactamente esta misma idea. Por eso te pregunto sobre la génesis. En septiembre presenta una serie de ideas sobre la desregulación y plantea ampliar a $500
No conozco el planteamiento de la idea de Pedro. De hecho, uh-huh, yo me entero por la discusión que tuvo con Preve de todos los detalles del antecedente de Pedro. No lo conocía. De hecho, con la discusión con Preve, me doy cuenta que yo de repente tenía margen para plantear algo más. Yo cuando se me ocurrió esto dije, bueno, esto es lo ideal, sería utópico hacerlo, liberarlo totalmente. Como bien seguidor de Jorge Valle, uh-huh, y de Gurméndez, soy un tipo liberal. No podemos liberarlo 100% porque eso sí sería una utopía y ahí sí se crea un desbarajuste en todo lo que es el comercio.
Cuando, perdón, para la gente que no sabe, capaz que la discusión con Preve. No, lo que planteó Preve y que habían planteado en su momento, no recuerdo quién, era que en el año 2023, si no me equivoco, Bordaberry, en representación de Tienda Mía, que es una empresa de couriers, había tenido una serie de reuniones con el Ejecutivo para pedirles que ampliaran justamente los montos con los que se puede comprar
fundamentando esa ampliación en el que Uruguay firmó el TIFA con Estados Unidos, donde se permiten compras de hasta $1,000 y por no solo tres veces o tres partidas al año, ¿no? Sino que se podría
365 días al año.
Claro, sí. Se podría comprar.
Exactamente.
Pero decían, Bordaberry hizo el lobby para Tienda Mía con el Ejecutivo. Y ahora que vuelve al Parlamento, lo hace vía legislativa. Esa es un poco la lectura que.
Está bien, totalmente, uh-huh, incorrecta esa lectura. Uh-huh. Este es un proyecto mío y idea mía. Me enteré de todo esto por el tiroteo que tuvo en Twitter con Preve. De hecho, me hizo ir a estudiar aún más. Le tuve que preguntar a Pedro que me explicara un poquito y que me profundizara el tema del TIFA. porque el TIFA es incluso más beneficioso de lo que yo pensaba. Uh-huh. De haberlo sabido, capaz que hasta me animaba
a subir el monto.
Pero bueno, bienvenido. Quiere decir entonces que coincido con él o él coincide conmigo en liberalizar.
Claro, porque el proyecto beneficia por lo menos a tres partes. Al consumidor, que quiere acceder a productos afuera y quiere comprar por más monto. A los couriers, que son los que traen básicamente los fletes, ¿no? Los que traen la mercadería. Y a las franquicias, que son las marcas autorizadas para, por ejemplo, vender de otra parte del mundo y poder ingresar a Uruguay, ¿no? Ya sea una marca de championes, ya sea una marca de equipo de audio, ya sea piezas para restaurar motos o autos, lo que fuere. Esos son los tres interesados. Uno está afuera y dos están adentro, que es el consumidor y el courier que trabaja en Uruguay. Tienda Mía es uno de ellos, pero hay muchos más, para traer los paquetes, ¿no?
Esto sí, la verdad que a medida que, cuando yo presento esta idea, que la presento y entra por la Comisión de Hacienda, que ahí hay legisladores de todos los partidos, se empiezan a sumar actores. ¿Quiénes se benefician con esto? A medida que empezás a discutir y ampliar la discusión, empiezan a aparecer más actores. La Cámara de Comercio es una de ellas. Dentro de la Cámara de Comercio hay gente que está a favor o en contra. Dentro de los usuarios hay gente que está a favor o en contra. Dentro de los técnicos también. Se está enriqueciendo mucho la discusión. Un poco decía eso el presidente de la Comisión de Hacienda, que es economista Sequeira, que es del Frente Amplio, que creo que por su formación de economista decía, esto se va a hacer una discusión muy rica. Porque va a ser no solo la discusión de este canal y esta propuesta puntual mía, que proponemos nosotros, sino que se empieza a discutir muchas más cosas. Por ejemplo, se abrió la puerta del TIFA. El TIFA es más beneficioso que esto, y lo firmó el gobierno de Tabaré Vázquez. Y Estados Unidos ahora amplió la brecha. ¿Y por qué nosotros no acompañamos eso?
Pero para una cosa con el TIFA, el TIFA es un acuerdo bilateral entre Uruguay y Estados Unidos, que el primer gobierno de Vázquez, si no me equivoco, ¿no? Más o menos por ahí está el tema del TLC, apareció el TIFA al final. Es decir, es un acuerdo bilateral entre dos países.
Exactamente.
Acá la discusión principal es la cantidad de productos que están trayendo de China.
No de China.
Tienda Mía, por ejemplo, era la forma
que compré de cualquier parte del mundo, ¿no?
Claro, a lo que voy es que el TIFA es para, las compras en Estados Unidos.
Exactamente.
Digo, porque Tienda Mía, por ejemplo, te ofrecía el servicio con Amazon al principio, ahora amplió a China también. Es decir, excede el TIFA esta modificación.
Sí, totalmente, pero hay un antecedente que era bastante liberal que lo podríamos haber utilizado. La verdad que no lo conocía. Uh-huh. La verdad que no lo conocía y lo hubiera usado, soy sincero. Pero a ver, acá nosotros en Uruguay, para seguir enmarcando dónde estamos hablando, ¿no? Para poder importar tenemos tres canales principalmente. Un canal que es por el correo uruguayo, que es hasta $50. Un canal que es el común y corriente, pagando 60% de impuestos.
El régimen simplificado de importación.
Después tenemos este que estamos hablando nosotros, que ya tiene bastantes años de antecedentes. Estos $200 en realidad al principio eran 5 compras por año, después bajó a 4 y hoy estamos en 3. O sea, hicimos todo un camino restrictivo en esto. Yo lo que estoy proponiendo es, hagamos el camino contrario. Vamos a, en vez de hacer el camino restrictivo, ampliarlo. Uh-huh. En este solo canal. Y estoy llevando los $500. Creo que ustedes muy bien ayer lo decían, cuáles eran los fundamentos, y leyeron la exposición uh-huh. de motivos. Y bueno, si antes teníamos 5, vamos a hacer una regla inversa y vamos a ampliar un poquito para ir por el camino ese de la libertad. Todo a discutir con la Cámara de Comercio y discutir uh-huh. con todos los actores. A mí cuando me invitan a la Comisión de Hacienda para proponer esto, lo primero que digo es, esta es mi exposición de motivos y mis fundamentos. Acto seguido, llamen a la Cámara de Comercio y llamen al señor Lestido, que quiero y me interesa principalmente que vengan a exponer ellos sus fundamentos y sus técnicos. Lo último que queremos acá es generar un desbarajuste en todo esto.
Claro.
La Cámara de Comercio en el 2018, en mis estudios previos a esto, encontré un informe en la Cámara en el 2018, decía de que había margen para que creciera este canal, que había un margen en este público, que no variarían los usuarios, y que había que tener mucho cuidado en no generar competencia desleal, y la manera, o una de las maneras de no generar competencia desleal, era limitarlo un monto en personas por año. Esa limitación se sigue manteniendo. Ahora, ¿esto es los antecedentes o el marco teórico antecedente? Vamos a ver si, cuando venga la Cámara, la Comisión de Hacienda, a traer sus técnicos y sus explicaciones, viene con alguna novedad. Lestido ha sido bien claro que ellos también son liberales, que ellos no están cerrados a que esto se amplíe, que hay que buscar a ver en dónde hay márgenes para poder ampliar esto.
Te voy a la exposición de motivos porque está bueno, ya que hablaste, ¿no? Ustedes dicen que el incremento a $500 va a permitir una mayor flexibilidad en la adquisición de productos del exterior sin comprometer la fiscalización aduanera. Y ahí es un primer punto porque aduanas a fin del año pasado sacó una serie de comunicados, resoluciones, alertando sobre las complicaciones que le estaba trayendo el efecto Temu. Es decir, aumentó de 50.000
paquetes
a 160.000 en menos de un año. Y eso obviamente es un cuello de botella para aduana. Necesitamos más recursos, necesitamos que hagan algo, porque esto si no se nos va de las manos. Imagínense si aumentan a 500. O sea, el primer problema es con aduanas. Ustedes dicen que no compromete la fiscalización aduanera.
$900 más por persona por año.
Claro. Esta afirmación, ¿de dónde sale?
A ver, las herramientas de fiscalización existen. No tenemos que cambiar el sistema. Lo único que precisa aduanas es más recursos humanos. En cuanto a la normativa, el procedimiento, el protocolo y todo, ya existe en aduanas. O sea que... en ese sentido no va a afectar. Eso se soluciona con más recursos humanos. Pero lo que es el sistema de fiscalización ya existe, está aprobado, funciona bien, ya existen las restricciones, hay antecedentes todos estos años de cómo, qué es lo que puede entrar y qué no puede entrar. En ese sentido es que no va a afectar lo que es la fiscalización.
Bien.
Ya existe, el sistema funciona y no va a haber problema, siempre y cuando se le metan más recursos. Lo de Temu para mí...
Y la otra dice, afectar significativamente a la industria local.
Bien. Ustedes ayer cuando discutían esto, la verdad que se me abrió una discusión que hasta ahora no se me había abierto mentalmente. ¿Contra quién compite esto? ¿Contra qué producción local compite? Porque esto es 20 kilos, $200. ¿Quién produce en Uruguay productos que compitan con lo que viene de afuera, que pesan 20 kilos y que valgan $200?
¿Lo tienen estudiado ustedes?
No, pero le hicimos una investigación y preguntábamos, base de datos, ¿qué se produce en Uruguay? ¿Contra quién estamos compitiendo?
¿Y saben contra quién?
No, es que ¿qué producción local hay? No hay mucha producción local. ¿Qué produce Uruguay que estemos compitiendo?
Hay importación local.
Entonces acá los que se están quejando son los importadores. Lejos que quiero yo, que soy de alguna manera el que está llevando esto adelante, es perjudicar al pequeño comerciante. Lejos. Y ahí se abre otra discusión todos estos días de lo que es los desafíos que tiene el comercio actualmente. Porque este es un canal de importación de artículos. Es un canal de tres que ya nombramos, de otro canal que es el puerto de Colonia rumbo a Buenos Aires, de otro canal que es el Chuy, de otro canal que es Rivera y de otro canal que es el litoral. Estuvimos viendo todos estos años lo que fue la diferencia de cambio con Argentina, cómo el comercio sufrió ahí también. O sea, el comercio sufre por varios lados, no solo por este canal. Ahora está este tema arriba de discusión estos días y la Cámara de Comercio muy celosa está cuidando sus intereses, me parece perfecto, donde también hay gente en la Cámara de Comercio que está a favor de esto porque están todos los couriers y un sinfín de empresas de logística que les va a interesar esto, pero la discusión pasa también por otro lado. O sea, ustedes ayer decían, entonces, ¿contra quién competimos?
Claro, pues Juanchi dice, vale, los importadores. Los importadores se quejan porque dicen pagan hasta un 80% de impuestos y el régimen de importación simplificada te obliga a pagar un 60% del valor del producto. Es decir, ya hay una asimetría.
No, pero hay una pequeña diferencia. Acá yo le estoy permitiendo a la gente, con un tope de dinero y de cantidad por año, comprar a un precio de consumidor final en el mundo. Los grandes, y ahí vamos, ¿contra quién compite esto? No estoy hablando del pequeño comerciante que ahora hablamos de él, pero los grandes importadores de este país compran a precio mayorista en el mundo. Lo traen acá, ¿y cuáles son los márgenes de ganancia? Lejos quiero yo confrontar. Lo que quiero es, de repente, generar una oportunidad para este canal, de que es un público acotado, que es un acotado en la cantidad y en el dinero, darle más libertad. Esto va a beneficiar a muchísima gente, de manera automática, generándole una baja en el costo de vida, un aumento del poder adquisitivo, con un límite, y contra quién estoy compitiendo. No, y ahora vamos al pequeño comerciante, porque si algo que hice fue leer y escuchar mucho la Cámara de Comercio, que tiene un sinfín de problemas. No es este el problema.
Pequeño comerciante que por lo general se abastece de esos grandes importadores.
Bueno, ¿y cuál es el margen de ganancia de esos grandes? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Y cuál es el margen de ganancia que compran a precio mayorista en China, por ejemplo, grandes contenedores?
¿Quiénes son y cuántos son?
Bueno, pero entonces acá, antes de entrar en eso, que no lo sé, ya te voy adelantando, no tengo la respuesta fina, estamos hablando de que esto es una medida que beneficia a muchísima gente y perjudica a muy poquitos, muy poco. Por ahí pasa el espíritu del proyecto. Y cuando yo presento esto, por supuesto que no tengo todos los números actualizados ni finos, la Comisión de Hacienda, que es la encargada de recibir a todos los actores, va a recibir esos números finos para después sacar un proyecto final que tenemos que someterlo al Poder Ejecutivo. Pues es el Poder Ejecutivo el que tiene la última palabra en esto y la llave de las seccionaciones.
Vuelvo al tema de la industria local. Vos decís que aumentando, digamos, el dinero a utilizar... No tocas ninguna industria. O sea, con este tope no se afecta y aumentando tampoco se afecta a ninguna industria. No tiene ninguna industria identificada que se pueda ver perjudicada por esta medida.
Yo en lo personal no, y tampoco puedo ser tan absoluto de decir que no se perjudica a nadie. En estas cosas siempre hay riesgos. Tenemos que escuchar a todos los actores, ver que vengan los temas puntuales. Ahora, acá ya existe este canal y hasta $200. Uh-huh. Aumentarlo de 200 a 500. O capaz que la versión final sale que en vez de aumentar de 200 a 500, sale de 3, volver a los 5 por año. Entonces los actores que se perjudican con esto ya tendrían que estar hace rato en la palestra discutiendo esto.
Ahora, vuelvo un poco a lo que decía Sapo, ¿no? O sea, los importadores pueden decir que se trata de competencia desleal. No tienen que pagar una cantidad de impuestos, una cantidad de trámites pagos, ¿no? Desde el impuesto a las importaciones, que tenés el IVA, tenés la tasa consular, más allá de que vos consigas precio mayorista, ¿no? Contra importaciones personales liberadas de impuestos, ¿no? O algunas con el 60% y no contra el 80% que termina costándole al importador.
Esto es lo interesante de esta idea. Se están abriendo otros debates, aparte de esto, del canal, de los $500. Se está abriendo otro debate. La Cámara de Comercio tiene un sinfín de desafíos, que son los impuestos, la tasa consular, las tarifas comerciales, la tarifa de UTE, la tarifa de OCE, la tarifa de conexión comercial, la inseguridad. Pues la Cámara de Comercio ha hecho mucho hincapié en los problemas que tienen en seguridad a la hora de comerciar. Sí. Los costos de Uruguay, los costos de tener un comercio abierto. Entonces, vamos a discutir eso también. Es una oportunidad para que la Cámara, ya que estamos discutiendo este canal de 200 a $500, que es uno entre tantos, que venga también y aproveche la oportunidad de exponer todas estas cosas que también estamos a favor entonces de discutir desde regular.
Claro, estaría buenísimo discutir todas esas cosas, ¿no? Cualquier tipo de desregulación que favorezca en realidad el precio final para el consumidor, que favorezca las utilidades que pueden conseguir los importadores, los proveedores, los comercios chicos. Lo que pasa es que toda esa desregulación, obviamente, genera una pérdida de caja para la DGI. Y si va sumando, digo, ahí tenés el cuello de botella, ¿no? Porque en momentos donde hay poca plata, nadie va a querer resignar recursos que vienen de cobrar impuestos.
$900 más por año sin pagar impuestos.
No, pero y si la Cámara de Comercio te dice, bueno, saquen la tasa consular. En un momento crítico de la recaudación en Uruguay de la DGI, se volvió a imponer la tasa consular. Se había sacado, se puso de vuelta, nadie la sacó. Vino otro gobierno y la dejó. ¿Por qué? Y bueno, porque cada vez que se instala un impuesto, es muy difícil sacarlo. Porque lo que tiene el impuesto es que te hace caja y después vos mirás los números y decís, no, yo no saco nada. Yo quiero ver en qué momento, por ejemplo, este gobierno le devuelve los puntos de IVA por pagar plástico. Yo creo que no va a suceder nunca. ¿Por qué? Y bueno, porque quieras o no, estás recaudando de ahí también y necesitas la plata. Entonces ahí vas a chocar con todas las intenciones que puedan traer los que se benefician con las desregulación contra el fisco.
Eso es créanme que esto es lo que me divierte de alguna manera de la discusión y del debate. Terminamos hablando de otras cosas mucho más profundas. La DGI deja de recaudar. Bueno, yo escuché, y ahora estoy en el mundo político, pero todos los políticos siempre hablan de bajar el costo de vida y aumentar el poder adquisitivo. Esta es una medida rápida y eficiente de bajar el costo de vida y aumentar el poder adquisitivo, donde beneficia a muchísima gente y perjudica muy poquito a muy pocos.
¿Es bajar el costo de vida? Te pregunto por lo siguiente. Porque eso lo discutimos y capaz que no es ejemplo de nada. Pero ahí alguien le puso el mote de volucompra. Es decir, mucha gente que compra boludeces en Temu porque salen baratas. Sí. ¿No? Y digamos,
hay volucompras y no hay volucompras.
Obviamente, como decías vos estás en un rubro en donde, o sea, te hace la diferencia que te amplíen el tope de $500 porque ahí te entra, ahí les ponía, por ejemplo, neumático que por $250 puede entrar afuera o lo que sea. Pero hay otros que son gastos superficiales producto de que sale muy barato traer el jabón para sacarte el olor a cebolla de China.
O cualquier cosa para festejar una fiesta, un cumpleaños que puedas solucionar con $500 y no tenés que ir al clon.
Claro, bueno, pero ahí te afecta el comercio local.
Por eso.
Eso no es volucompra, eso es una compra bien importante. Esto
comercio local trae del mismo lugar que vos estás comprando, ¿no?
Claro. Esto de la empresa china esta, ¿la nombraron? Yo no quiero hacerle publicidad gratis.
¿A Temu?
Sí, está bien. Este factor de Temu... Uh-huh. Es una cosa que vino, digamos, de alguna manera accidental o excepcional o coincidente con en el tiempo. Uh-huh. Me está quitando un poco de... Es un ejemplo malo, porque vinieron con una inversión multimillonaria, nos atomizaron con la publicidad, uno abría el celular y tenía doble publicidad con doble musiquita. A la gente le metieron... Atrás de esto hay una inversión millonaria de marketing al más sofisticado nivel, queriendo meternos en la cabeza, comprar volcompras.
Volcompras.
Por supuesto que es un ejemplo que no está sirviendo lo que va al fondo realmente de esto.
Pero está marcando el pulso de la discusión también.
Yo creo que también vinieron, aterrizaron, nos mostraron, y ahí ¿qué pasó? Es un efecto péndulo, ¿no? Vino toda esa inversión, la gente, muchos ya se animaron a... Yo ni me animé a bajar la aplicación por las dudas, porque ya sabía que algo capaz que terminaba comprando, que no preciso, que no quiero. Pero sí, es un efecto donde con esa inversión la gente bajó la app, compró, y es un efecto péndulo. En algún momento la gente va a ver la calidad de esos productos, va a ver si lo sirve o no le sirve, termina dándose cuenta que no lo precisaba.
Y se va a acabar la novedad.
Ahora, me vino a traer malos ejemplos, Temu, pero por otro lado vino a demostrar de que el mundo está ahí, que los productos están ahí, que esto funciona bien, funciona rápido, y de repente puedo comprar cosas más baratas que acá. Y yo quiero ser claro con esto. Yo lo pensé principalmente, o nace esto, con las cosas que no se encuentran en Uruguay. Ahí fue mi necesidad como particular civil, que dije, esto tenemos que abrirnos y traer más cosas que acá no hay, y no limitarnos con $200. Ahí nace la necesidad. Pero... demuestra también de que hay un mundo de mercancías y de cosas que ahí sí también algunas pueden competir con Uruguay. Y ahí vemos, y ahí vamos a ver, muy bien lo decían ustedes, ¿compite con lo que se produce acá? ¿Qué? Entonces vamos a un listado de lo que se produce. ¿O compite con cosas que traen otros con un mayor margen de ganancia, que pueden comprar a precio minorista, y que quiénes son los grandes poderosos? Que yo lo que estoy tratando es que el simple consumidor pueda... competir de repente hasta $500 tres veces por año. Ahí está la discusión.
Está bien. Pero de alguna forma hay poderosos del otro lado. Nada es, digamos, tan simple. O sea, tenés importadores muy poderosos, ¿no? Que concentran buena parte del flujo comercial que ingresa al país, de China, ¿no? Con contenedores. Pero también tenés empresas muy poderosas de couriers, globales y locales, que obviamente se ven beneficiados con esto. Entonces tenés un grupo de presión nuevo que aparece, que, como lo mostró Temu, es muy poderoso, que también tiene intereses creados. Es decir, acá y está, obviamente, el interés creado del ciudadano.
Bueno, a ver, totalmente de acuerdo contigo. Puedo pecar de ingenuo, de que no sé con quién me estoy metiendo, con quién poderoso estoy peleando, pero esto nace desde el consumidor. El uruguayo, clase media, que no puede irse a Miami y traerse las dos valijas reventadas de cosas, que de repente no puede irse a Buenos Aires, no puede agarrar el auto e irse afuera. Agarra el teléfono y se compra lo que precisa a un precio más rápido y barato. Ese es el espíritu. Esa es la idea, es bien simple. Después podemos, y se amplían las discusiones, que son muy interesantes, en otro tipo de cosas. Viene la Cámara de Comercio y me dice, no, porque el comercio, que la competencia es desleal. Y bueno, ¿y qué problemas tiene el comercio? Vamos a aprovechar, vamos a hablar. Las tarifas de agua y óseo. A veces el pequeño, y ahí sí me preocupa, el pequeño comerciante que tiene un pequeño local y que le compra al mayorista y es minorista, y tiene tarifa de comercial de óseo y tira dos veces la cisterna al agua, y tiene tres bombitas y paga luz. Bueno, eso también. Aprovechemos la volada, ya que entonces vamos a hacer un estudio, una discusión de este tema, de qué otras cosas más podemos corregir.
Bien.
También sepamos que el decreto reglamentario reglamenta lo que no puede entrar, hay un montón de cosas que no pueden entrar.
Ahora no metemos con eso porque aparece la expresión de motivos. Estamos hablando con Juan Martín Jorge, diputado del Partido Colorado, que tiene este proyecto para ampliar el uso de las franquicias para importación libre de impuestos a $500. ¿Sabe?
Es fácil desviarse.
Seguimos con el diputado Juan Martín Jorge, del Partido Colorado, del sector Vamos Uruguay, de Pedro Bordaberry. Venía de Gabriel Urméndez, después apareció Bordaberry en la jugada.
Estamos todos en el equipo.
Están todos en el equipo. Colorado, al fin, y este proyecto para aumentar a $500 el monto para compras en el exterior. Te comentaba que Bordaberry, en septiembre, lanza esta idea de desregulación del comercio y propuso esta misma idea. Tú dijiste que en paralelo venías con la idea.
Sí,
¿Es mera coincidencia o hay un poco ahí de...?
Es mera coincidencia, mera coincidencia. De haber sabido, repito lo que dije hace un rato, de haber sabido que él tenía en esto, me hubiera enriquecido mucho más y hubiera presentado algo más ambicioso viendo las metas que tenía.
Tengo dos preguntas para vos. Primero, ¿por qué las piezas de auto que tenías que traer no las traías y pagabas los impuestos correspondientes?
Bueno, porque no quiero pagar necesariamente algo que vale en el mundo X, pagar necesariamente impuestos.
Eso
prefiero seguir esperando.
Eso
bueno, esa es la conducta del consumidor.
Segundo, Por eso, pero después está la conducta del comerciante y el importador, que también es embromarse. Imagínate que yo tengo un pequeño local, vendo ropa. Si yo tengo como consumidor $1,500 al año para gastar en ropa, me visto.
Sí.
Todo el año.
Sí, esa es la puja de derecho.
No pago un impuesto, me visto todo el año. Y el comerciante que está ahí pagando luz, esto, lo otro, impuesto, pa, no te vende una ropa porque ya la compraste toda afuera.
Esa es la puja de derecho que está en discusión. Y ahí entonces hay que revisar cuáles son los listados de restricciones y cuáles son los listados que podemos ampliar y cuáles podemos seguir restringiendo. Eso es lo que está en discusión, efectivamente.
Pero, por ejemplo, existe la posibilidad de que, de aprobarse este proyecto, haya un tope para compra en ropa, por ejemplo.
Claro que sí, porque el decreto ya existe, las restricciones ya existen y se pueden ampliar también.
Pero hoy puedes costarte ropa, vos te traes ropa de todas partes del mundo, como dice Juanchi, corbata. Te puedes vestir con $600 incluso hoy día, te puedes vestir para todo el año.
Pero con 1.500 mucho más.
Con 1.500 deluxe, ¿no?
Esa es la idea.
Pero hay un híbrido que dice, ampliamos a $500, pero de ropa te puedes traer solo 200 como tope.
Por supuesto que está la posibilidad de así armar el esquema. Claro, bueno,
ahí entrarán los actores involucrados e interesados a decir, esto a mí me mata.
¿Sabes? Hace un rato dijeron que el tema de repuestos de autos y motos. Los repuestos de motos no pueden entrar. Y los repuestos de autos usados sí. Otra cosa que encontré estudiando esto. Esas inconsistencias de la ley.
Esos son lobbies de
Son desinteligencias de la normativa, de que nadie se puso todavía a redactar y buscar el punto y coma de un resabio que quedó. Increíblemente. Uh-huh. Fíjate que esto surgió el otro día analizando este tipo de cosas. Pero bueno, por eso te digo que empezás a analizar esto y te encontrás con un sinfín de cosas. Algunas que se pueden mejorar, otras que hay que tener cuidado de no toquetear. Pero lo que dice Juanchi es cierto. Esto es una puja de derechos. Sí, yo estoy peleando porque los consumidores amplíen eso, tocando otros derechos que esos otros actores tendrán que venir a decir acá sí o acá no. El estilo fue muy claro. Uh-huh. Hay espacios donde la Cámara fue clara. Hay espacios donde se puede crecer. ¿Por qué nos vamos a limitar los uruguayos de comprar cosas que en Uruguay no hay? O que en Uruguay no se producen. ¿Por qué hoy nos estamos limitando con cosas que en Uruguay no hay y que no se producen?
¿Quiénes van a pasar por la Comisión de Hacienda para hablar?
Hay que preguntarle a los miembros de la Comisión de Hacienda. Yo fui solo un invitado más. Pedí que fuera la Cámara, ni bien me llamaron a mí, pedí que fuera la Cámara de Comercio tras mío, porque esto no es contra nadie, esto es todos juntos, vamos a sacarlo lo mejor posible.
Uh-huh. Y la Cámara, obviamente, los couriers, todos van a tener que pasar ahí y dar su opinión.
Soy muy nuevo en esto, todavía no tengo experiencia de cómo funciona.
Ajá. Vos que dijiste que vas a legislar en función de cosas que te han pasado en tu vida, sí. ¿Cuál es la próxima?
Bueno, refloté un proyecto del Frente Amplio que como usuario me pasa cuando voy a los supermercados y me paso muchísimo tiempo haciendo regla de tres a ver cuál es más barato el producto. Uh-huh. Porque uno va a comprar un litro de detergente y tengo 900, 1200, uno con promoción, y entonces yo, que soy un consumidor de productos, voy por el precio, no voy ni por la marca, ni por el color, ni por el perfume, voy por el precio. Me cuesta mucho sacar cuál es el producto más barato. Entonces hay un proyecto de ley que presentó el Frente Amplio en el periodo pasado que yo coincidía como civil o como ciudadano totalmente, uh-huh, que era que en góndola estuvieran todos los precios discriminados por unidad. El Frente Amplio lo sacó, en este periodo nadie lo desarchivó y yo lo volví a presentar, el crédito es del Frente Amplio. Uh-huh. Lo presenté en la Comisión de Hacienda, es otro de los proyectos que se está tratando en la Comisión de Hacienda. El Frente Amplio la vez pasada le faltaron pocos votos, si yo le doy uno, o a los colorados me acompañan mis compañeros, capaz que es una cosa que puede salir. Obviamente la discusión parlamentaria que la estudié fue muy rica, vinieron las grandes superficies, los grandes supermercados, otros que también van a estar capaz que enojados conmigo. Uh-huh. Eso me parece que puede llegar a salir. Presenté un proyecto de ley para que se tipifique el esquema Ponzi, la pena del esquema Ponzi. Ustedes saben que el derecho penal, si algo, para que la gente vaya presa en este país, tiene que calzar la conducta en el delito. Eso se llama tipificación en el derecho, uh-huh, penal. El esquema Ponzi no está regulado.
Es una estafa.
Sí, pero si no calza o no es típico, o la conducta no calza estrictamente por un tema de principio de derecho penal de que tiene que calzar la conducta en lo que estrictamente dice el artículo de derecho penal, no vas preso. Y hemos visto ejemplos de un sinfín de casos que vos decís, che, esto es estafa, y nadie va preso. Entonces yo lo que hice fue presentar, tipificar el delito de esquema Ponzi, que existe en otras partes del mundo, que existe en otros códigos penales, lo presenté, vamos a ver qué pasa, la verdad que no he tenido novedades.
¿Con qué penas?
Las mismas, lo que pasa es que lo que quiero que entre, lo mismo que la estafa, uh-huh, lo que quiero que entre es la conducta. Que si vos...
Especificar más.
Especificar que si vos te metés en un esquema donde estás captando capitales para cubrir intereses de capitales captados previamente sin un flujo racional, entonces ahí eso.
¿Te pasó a vos entonces? Porque dijiste, son proyectos que te pasaron a vos. ¿Qué
no, me pasó, no, a mí me pasó como abogado defensor.
Con grupo de
Rarte. A mí me pasó como abogado de clientes que les ha pasado.
Ajá.
Yo tengo 20 años, vengo de 20 años de ejercicio privado de la profesión. Entonces a veces vienen los clientes desesperados y vos decís, bueno, esto es una cosa que lo estamos viendo, ¿no? Públicamente, cómo sufrimos el que le pasó y los abogados de lo que les pasó, sufrimos y la verdad que en este país a veces hay más gente que tiene que ir presa que no está yendo presa.
Pero no lo agarras por delito de estafa ahí.
Y por algo no fue, por algo todavía no hay denuncia, no hay oficio, nadie fue preso. Y estos esquemas Ponzi, no es estos casos que salieron ahora los últimos meses, no son los primeros esquemas Ponzi que hemos visto en Uruguay en los últimos 5 o 10 años. Uh-huh.
Pero te cae al final el delito de estafa, ¿o no?
Sí, vamos a tipificarlo para que no haya dudas. Ante la duda...
Y vos decís que si no existiera esa duda, ¿ya había una formalización?
Si no calza la conducta estricta y típicamente, la palabra técnica es la tipificación. Si no es típica la conducta, no vas y terminas zafando. Podrán desfilar por fiscalía, pero siempre terminas zafando. Porque no hay una... El delito no existe, en Uruguay está regulado.
Jorge, te leo unos mensajes
sí,
antes
claro.
¿Sí? Jorge, Juan Martín, Jorge, no te preguntamos por el origen del apellido,
no lo sé.
Ni siquiera tú lo sabes.
Yo,
¿no?
Jorge, Juan Martín.
Juan Martín.
Como
Jorge.
Quieran.
Buenas tardes. Para información del diputado en Uruguay, hay una industria que fabrica ropa en el país que dice, ya que dice que con quien competirá, la vestimenta es de las que más sufre con todo esto. Si está sufriendo con $200, imagínese con $500. Que no son 500, son 1.500, como decía Juanchi. Existe la Cámara Industrial de la Vestimenta del Uruguay.
Bien. De hecho, soy abogado de una empresa, ya que estamos, de Curtiembre, que fabricaba camperas de cuero en Uruguay. Y también, si es por defender la industria, también tengo un sinfín de argumentos para entonces empezar a tratar qué es lo que tenemos que mejorar y defender el comercio. Por eso digo, esto no es contra. Vamos a discutir también entonces qué es lo que tenemos que hacer para defender a la industria local.
Alguien me dice un poco en serio, un poco en broma, ¿no? El esquema de seguridad social, el pilar solidario, es casi un esquema Ponzi.
A ver... ¿Por qué es tan caro? No quiero caer en las discusiones fáciles.
Adelantás
¿no?
plata para pagar jubilaciones.
Bueno, pero ¿por qué entonces es tan caro producir en Uruguay? Vamos a la discusión entonces a la otra esfera de discusión. Estamos diciendo, vamos a traer del mundo, que es mucho más barato, y acá se me queja el comercio y me dice, es muy caro producir. ¿Y por qué es caro producir? Porque el país es caro. ¿Y por qué el país es caro? ¿Y por qué tengo que pagar el BPS? ¿Y por qué tengo que pagar el FONASA? Ahí están los dos grandes agujeros negros de este país. Pero nos metemos entonces en la discusión de reforma al Estado. No creo que me hayan invitado para empezar a discutir eso, pero si me preguntás por qué es caro producir en Uruguay, porque la tarifa de teléfono es cara, porque la luz es cara, porque los costos salariales son caros, porque los alquileres son caros, y por qué es tan caro Uruguay. Y tenemos que pagar el BPS, ¿no? El agujero negro ese que tiene el país.
Sí, sí, es caro por
¿dónde vamos a sacrificar?
Por varios motivos también que tienen que ver con ¿no? Con sectores poco desregulados, con sectores cuasi monopólicos o duopolios. Que hacen que haya un encarecimiento de algunos productos claves.
Lo que pasa es que, a ver, nosotros creo que somos bastante jóvenes, ¿no? Pero
y por una cuestión de escala también.
¿Hace cuántas décadas venimos escuchando la reforma al Estado?
No fui, perdón, me colgó en los mensajes, ¿estamos hablando de la reforma al Estado?
No.
Ah, perdón.
No.
Pero, hace mucho tiempo.
Estamos rodeando la reforma.
La madre de toda la reforma.
Pero alguien me habla del BPS.
¿Qué mensaje?
Me habla del BPS.
No, porque soy colorada. Jorge Bastigo, porque esto va a levantar, digamos, la atención de Juan Martín Jorge. Soy colorada, Jorge Ballista, a muerte, pero la libertad, jodiendo al compatriota que paga por todo para tener un comercio, no. El consumismo pavo, que solo hace que la gente compre, tire, contamine y gasta plata al santo botón, no. Primero, educación financiera, educación sobre compras sustentables. China nos va a fundir económica y ambientalmente. Y el correo ya no tiene espacio. Los márgenes son cada vez menores porque los impuestos son tremendos. No sabe lo que está generando Temu. Pregunten en el correo los paquetes que tienen. La gente compra y tira LPM, o sea, recaliente con signo de exclamación, ¿no? Me hacen calentar. Y Temu es barato porque la mano de obra es gratis, o sea, esclava casi.
Bien, Jorge nos enseñaba que había que respetar a todo el mundo, así que más que respetar la opinión de la señora.
Bien. Sin más mayores apuntes. Bueno, ¿algo más, Juanchi?
Nada más.
Bueno, Juan Martín Jorge, diputado del Partido Colorado, que tiene este proyecto que ya está a discusión en comisión para aumentar a $500 el monto para compras en el exterior. Gracias por estos minutos.
Gracias por la oportunidad.
¿Cómo
y por
es tu segundo apellido?
Canadel. A ese sí sé dónde viene. Tosa de Mar. Tosa de Mar.
¿Es catalán?
Catalán. Uh-huh. Cana del Valle, son mis dos apellidos siguientes. ¿Mira? Aunque lo discutí con Jorge Valle y los Valle eran de Sitges, del sur.
Sí, claro.
Los Cana del Valle eran del norte, de Tosa de Mar. Ahí llegué a encontrar hasta primos de mi abuelo. Ahí sí sé dónde viene la familia.
O sea que recién en tu segundo apellido tenés un apellido.
¿Viste?
Tenés tres nombres.
Exactamente.
Tenés que ir al apellido de tu madre.
Exacto.
Pero Cana del Valle. ¿Empezás a decir Cana del Valle? Es como.
No,
como Francini Valle.
Bueno, Francini Valle. Amorín
Valle. Amorín Valle, todo.
Pero,
Valle,
pero no tenemos nada que ver los Valle de Tosa de Mar con los Valle de Sitges. Es coincidencia más.
Son Valle en Copa Corta.
No sé, no, son muy larga, pero
H-Valle,
no sé. Me dice, ¿sos algo de Valle? No sé, Valle no. Capaz que es algo nuestro. Vamos a pelearnos un poquito.
Está bien,
perfecto.
Gracias. Muchas gracias por este minuto Fácil Desviarse.
A ustedes por la invitación.
Fácil Desviarse.